Dentro de las cosas que importan menos, está el mundial, ¿no es cierto? Desde chico uno siempre ha sido apasionado de esta competencia y bueno, acá estamos, sabiendo qué lugar ocupa, que es uno, como decía Valdano, ¿no? El fútbol es una de las cosas más importantes dentro de las cosas menos importantes que tenemos en la vida, ¿no es cierto? Ese es el lugar que ocupa realmente.
Y cuando te propuse esto de lo que vamos a comenzar a hablar hoy, te agradezco porque inmediatamente te enganchaste, inmediatamente me dijiste que aceptabas la propuesta. Y bueno, como decíamos recién, la idea es recorrer un poquito a los distintos países que tienen representación en la Copa del Mundo desde el punto de vista, bueno, geopolítico, institucional y demás. Y bueno, hoy comenzamos, Emilio, por el país organizador. ¿Qué es Qatar?
Claro, Qatar, el controvertido Qatar, es un país pequeño en extensión, muy pequeño, es una península ahí que está en la gran península arábiga y que está al este, está separadita ahí por un istmo de Bahrein, ¿no? Pero bueno, es uno de los tantos emiratos que ha sabido aprovechar toda la cuestión de los petrodólares. Primero digamos que toda la península arábiga son pueblos nómades, ¿no es cierto?, que durante centurias han habitado este gran desierto y que a partir de la Primera Guerra Mundial, de la finalización de la Primera Guerra Mundial, encontraron primero unos protectorados ingleses y después a partir de la década del 70 más independencia, como es el caso de Qatar. Recordemos, ¿no?, toda esta epopeya, si se quiere, al menos desde punto de vista del Imperio Británico, de Lawrence, Sir Lawrence de Arabia, ¿no?, que fue un poco el que unificó a todos estos pueblos nómades para generar un frente de batalla contra el Imperio Otomano. Caído el Imperio Otomano, donde estaban todos estos pueblos arábigos metidos, aparecen bien estas independencias y claro, con el petrodólar, Qatar, que tiene una población de 2 millones de habitantes como habitantes, pero cataríes en sí, con derechos de ciudadanía, son 200.000. Por lo tanto, es uno de los países con el PBI per cápita más grande del mundo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la cantidad de bienes que produce el país por la cantidad de ciudadanos, claro, con todo el petrodólar y son 200.000 tipos, el PBI por cápita es inmenso, lo cual no quiere decir que esto repercute directamente en que todos estos habitantes son ricos. En realidad, quienes son ricos es la familia gobernante, ¿no es cierto? Porque tenemos que entender cuál es la forma de gobierno y cuál es la forma de Estado. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Occidente a prácticamente hablar de repúblicas, y si no son repúblicas presidenciales, son repúblicas parlamentarias en Europa o monarquías parlamentarias. Pero hay una idea que es esta de la soberanía popular, ¿no es cierto?, que el poder político está en el pueblo, que lo delegan representantes en la jefatura de gobierno, a veces escinde, y la jefatura de Estado puede recaer en un presidente o en un monarca, quedando la jefatura de gobierno en el Parlamento, que designa un premier, un primer ministro, un canciller, ¿no es cierto?, o por el sistema presidencialista. Pero no, estos tipos son monarquías. Monarquías, pero no monarquías parlamentarias, es decir, limitadas, constitucionales, como en Europa, sino que son monarquías absolutas. Son esas monarquías del estilo que uno recuerda de Europa cuando ha estudiado y bueno, ¿no?, en el siglo este de las luces teníamos a este rey sol, ¿no?, de Francia, ¿no?, un paradigma de Luis XIV, el Estado soy yo, que esto es decir, Francia soy yo, lo que yo digo, pienso y hago es lo que dice, piensa y Francia hace Francia. Bueno, acá es lo mismo. Si bien se llaman emires, ¿no?, la figura del monarca tiene esta calificación no de rey, sino de emir, es una familia la que tiene y concentra el poder político completo del país, ¿no?, y por supuesto y el económico, claro. Entonces, no es que no hay votaciones, sino que el emir, el jefe de la familia, es el que decide todo y concentra el poder ejecutivo, la capacidad de legislación y también el poder judicial, que podrá delegar en algún funcionario, pero que en definitiva los pone y los saca cuando se le canta. Pero además son estados musulmanes. Recordemos que el Islam, que nace en la península arábiga, ¿no es cierto?, con Mahoma y esa corría entre la Meca y Medina, y después esa expansión del Islam, eso implica que en Qatar existe la Sharia. La Sharia es la aplicación de la ley religiosa a todos los aspectos del mundo civil, es decir, la confusión o fusión, si vos querés, absoluta entre Estado y religión. Por lo tanto, lo que es pecado es a la vez delito. Y esto hace que no solamente no sean una democracia como forma de gobierno, sino que no son una democracia como forma de Estado. Entendiendo democracia como forma de Estado, el respeto de los derechos de las personas. Aquí hay, los gobiernos no democráticos se pueden dividir en autoritarios y totalitarios. No es un gobierno totalitario, pero sí fuertemente autocrático, ¿no es cierto? Con una restricción de derechos bastante importante. Esto implica que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, que la homosexualidad, por ejemplo, es fuertemente reprimida. Aparte, incluso hasta puede llegar a ser condenada con pena de muerte, ¿no es cierto? Toda esta idea de que, por ejemplo, no se consume alcohol. ¿Por qué? Porque el Islam no lo permite y entonces está prohibido por ley. Digo, como de alguna manera, para que alguien se haga una idea, es como decir, a ver, si somos católicos, que no va a misa, tiene 7 días de arresto.
Claro.
¿No es cierto? Claro. El que no se confesó, suponete, para Semana Santa, bueno, también entonces se quedará con un mes de arresto porque o comió carne un Viernes Santo. Uh-huh. Entonces, eso no es que simplemente, a ver, ni más ni menos que, digamos, son cuestiones, preceptos religiosos, que sí tienen una condena directa en la vida social, ¿no? Es decir, si vos, por ejemplo, no respetás la cuaresma, bueno, vas preso.
Claro.
Ese es el, de alguna manera, hacemos una analogía para tratar de entender cómo funciona la cosa ahí en Qatar. Por lo tanto, es muy difícil realizar en Qatar una reunión ecuménica, como es el Mundial de Fútbol, donde debieran ir simpatizantes de países con distintos credos, con distintas formas políticas, con distintas ideas, con distintas formas de vida. Es el país menos ideal para poder recibir a todo este grupo humano. De ahí las fuertes cuestionamientos, ¿no?
Sí, claro. Cuestionamientos, diría Emilio, y lo quiero compartir contigo esto, para requerir tu opinión, claro. Cuestionamientos porque, por un lado, obviamente, ¿no?, ser el país organizador de una Copa del Mundo ya implica una distinción que excede el deporte, que excede lo futbolístico, y pues bien, esa distinción, a la hora de convertirlo en sede a Qatar, se hace hacia un país que, por ejemplo, tiene estos preceptos hacia los derechos de las mujeres, las libertades individuales y todo esto de lo que estamos hablando. Y por otro lado, uno se pregunta cómo irán de hacer los tipos a la hora justamente de, al recibir personas con otras idiosincrasias y de otros países, y participar de la fiesta, porque no tomar alcohol en una cancha de fútbol. ¿Cómo le decís a los ingleses, o aún a algunos argentinos, que no se toma cerveza en la cancha, por ejemplo?
Claro, ponerle que uno, de alguna manera, en los estadios, eso lo acepte, de alguna manera, no en todos los países, ¿no? Hay países donde vos podés consumir alcohol sin ningún tipo de problema. Pero el Mundial viene de la mano también de lo que se llaman las fan fest, sí. Es decir, la capacidad de los estadios es limitada, y los hinchas de todo el mundo son muchos, Y la gente, el hincha que no tiene entrada, disfruta muy enormemente de lo que se llaman las fan fest, es decir, estos espacios verdes abiertos donde se instalan pantallas gigantes y conviven los hinchas de distintos países viendo y festejando los otros encuentros de fútbol o los propios, y se disfruta muy enormemente esto. Y ahí, lógicamente, va a haber conflictividad con esta gente, porque recordemos que serán más lapsos, ¿no es cierto?, durante estos 20 y pico de días. Y algunos sí, pero ojo que los musulmanes no suelen ser extremadamente lapsos en lo que es el compromiso de sus convicciones religiosas. De hecho, pues la religión, si bien es rica y no es el integrismo musulmán, pero es una de las religiones que en este momento en el mundo sí ha dado esos frutos venenosos que son el radicalismo. Entonces, ¿cómo haces para estar tranquilo en una fanfest y que de golpe no tener el temor de que te agarre un grupo radicalizado y empiece a los
Claro,
tiros, ¿no es cierto?
Ya para ir cerrando, mencionabas el tema de la mujer en Qatar. Con respecto a la vestimenta, con respecto a qué parte de su cuerpo debe llevar cubierta, cuál se les permite que no, ¿cómo es esa cuestión?
Bueno, ahí hay distintos grados de permisividad, ¿no es cierto? Pero en líneas generales está esta idea de que las mujeres deben estar cubiertas, al menos su cabello, ¿no es cierto? Y el cuerpo respecto de cualquier otra persona que no sea integrante de la familia. En algunos casos incluye hasta cubrir el rostro. Entiendo que en Qatar no llegan a ese extremo, pero sí, lógicamente, como cualquier país musulmán, sí hay al menos una cobertura de la cabellera, ¿no es
Claro.
cierto?, y del resto del cuerpo. Y en cuanto, sí,
No, no,
dije,
perdón,
cuan,
perdón. No, 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 adelante,
no,
adelante.
en cuanto a restricciones personales, claro. Como los que son trabajadores no son esos 200.000 cataríes que tienen ciudadanía, sino son todos los ciudadanos de la India, de Irán, que van a trabajar ahí, es que está el cuestionamiento, es decir, no hay ningún tipo de derecho del trabajador, ¿sí? Entonces han muerto cualquier, por falta de seguridad, han muerto muchos trabajadores en la construcción, ¿no es cierto?, de estos estadios en los cuales se va a jugar el
Claro.
Mundial.
Ya para cerrar, estaba
Sí.
escuchando un hincha inglés que sale de un bar ahí en Qatar o de un hotel, y no tiene mejor idea, disculpa si suena grosero lo que voy a comentar al aire, pero bueno, quiero ir al hecho en cuestión, no tiene mejor idea que orinar en la vía pública. Lo hace frente a la puerta de un banco. Como el mecanismo es que aquel que viaje a Qatar a presenciar el mundial o lo que fuese, bueno, tiene que determinar cuál es su lugar de alojamiento para que le puedan dar la visa. Las cámaras de seguridad del lugar lo detectaron, dieron con este hombre, fueron al hotel donde estaba residiendo y le impusieron una condena de 6 meses de prisión.
Claro, sí. Recordemos que el Código Penal, por esta fusión con la ley religiosa, incluye penas como lapidación, latigazos, ¿no es cierto?, y pena de muerte. Con lo cual, digo, no es para tomárselo en broma,
Claro.
porque está esto, viste, que hoy está muy, muy fuerte y se entiende que está bien, que es el multiculturalismo, es decir, el respeto de las formas de vida y culturas de otros países. Y esto me parece que está bien. En ese mutuo respeto hay una comunicación, una interacción de culturas donde seguramente las dos se enriquecen. Pero también deberíamos decir que ese reconocimiento a la cultura ajena tiene límites.
Claro.
Y esos límites indudablemente son los derechos humanos. Es decir, yo recuerdo un caso en México donde llegan, no me acuerdo si era Chiapas o dónde, pero encuentran a una persona quemada, ¿no es cierto? Entonces cuando se acerca la autoridad policial, pregunta, dice, ¿qué ha pasado? Y los pueblerinos le contestan que no se preocupen, que era un brujo. Y entonces como corresponde a su cultura, lo quemaron, pero que se queden tranquilos porque los quemaron con leña verde, que es lo que prescribe la cultura. Entonces hay cosas que no pueden reconocerse como valederas, aunque sean culturas ajenas, que vamos a reconocer todo, pero derechos humanos no pueden ser violados. Por eso digo que
Seguro.
tenemos un tema, esto que Samuel Huntington hablaba, ¿no?, del choque de culturas. Uno de los choques de culturas interesantes, y con esto cerramos, es entre la cultura occidental y la cultura musulmán, y en esta guerra de Ucrania y Rusia, Putin ha puesto claramente en evidencia que él considera que hay otro choque, que es entre la cultura occidental y la cultura rusa, de grandes praderas, ¿no es cierto?, estepas y de un modo de ser ruso, que él entiende que choca directamente con el modo de ser occidental, ¿no?
Obviamente quiero ser claro, no es que esté bien orinar en la vía pública y frente a la
No,
puerta de
claro.
un banco, obviamente que
Pero 6 meses
no,
parecen una desproporción,
pero
¿no?
comparado con lo que podría ocurrir, por ejemplo, en la Argentina, parece obviamente algo absolutamente distinto. ¿Cómo les irá a los argentinos que vayan al Mundial con todo esto?